En Onda Vasca, el primer café.
Primer café que nos tomamos esta mañana con el presidente de Fundación BBK, Xavier Sagredo. Señor Sagredo, egunón.
Egunón, Chema.
Le noto, le percibo satisfecho, contento, no sé si decir incluso que hasta con un puntito eufórico.
No. Créeme, soy una persona muy prudente y la euforia siempre está lejos de mí, ¿no? Lo que sí estamos es satisfechos, ¿no? Creemos que en su día tuvimos que tomar una decisión muy pensada, basada en datos muy empíricos, pero muy difícil a la vez, y encima nadando contra una corriente mediática que en aquel entonces estaba establecida. Y parecía que al final eres un poco el raro de la película, ¿no? Cuando tomas una decisión, pues que el resto parece que está conduciéndote a otra. Pero al final, satisfechos, porque creímos que era lo mejor en un plan estratégico pensado a largo plazo. Nosotros lo del corto plazo, huimos también del cortoplacismo y nos basamos en el largo plazo. Creíamos que era lo mejor para el grupo BBK y hoy, tras ¿no? una serie ya de años, hemos constatado que fue una decisión no solamente acertada, ¿no? sino que creo que es, contextualizando lo que anteriormente he citado, ¿no? pues diría que muy empírica, ¿no?
Por ubicar a los oyentes, bueno, es una noticia que venimos contando desde ayer, pero el hecho es que 2 años antes del límite que establece la ley, BBK ha logrado completar el fondo que le permite mantener el control del 57% de las acciones de CaixaBank y blindar su arraigo a Euskadi. Usted, señor Sagredo, decía ayer, somos el banco más solvente del Estado.
Sí, es obvio. Nosotros somos la Fundación Bancaria BBK. En el año 2013, una ley que emanó del Congreso de los Diputados tras aquel proceso de reestructuración de cajas de ahorros nos obligó a transformarnos en fundación bancaria y a ser los poseedores de una serie de acciones, en este caso el 57% de las acciones de CaixaBank. Nosotros hacer lo que nos obsesiona, lo que es nuestra ilusión, que es hacer la mayor y mejor obra social para este territorio, y al banco le adoptó ese perfil, ¿no? Ese perfil de ser quien llevase en aquel entonces el negocio bancario, ¿no?
¿Ha sido una etapa complicada?
Sí, ha sido muy complicada y con mucha presión, ¿no? Recuerdo los años 2013, 2014 y 2015 como años muy críticos en los que teníamos, como he dicho anteriormente, muy clara cuál era nuestra estrategia a largo plazo, y yo los principios, cuando los tengo claros y además sé que son buenos, en este caso eran buenos para el banco, eran buenos para la fundación bancaria y en ende para los clientes, proveedores y población en general, es decir, para el país, pues creo que los principios están para tenerlos y no para cambiarlos.
Desde mi ignorancia financiera, señor Sagredo, ¿cómo se consigue haber llegado incluso bastante antes de tiempo este fondo de reserva?
Bueno, yo creo que hay una característica que no solamente es mía. Yo tengo una característica en las empresas en las que me ha tocado ser el máximo responsable de hacer dos cosas. Primero, una gestión sana y prudente. Y segundo, el estar pensando a largo plazo. Insisto, el cortoplacismo no te lleva a una buena consecuencia, sino te lleva a equivocarte en lo que son tus principios y tus metas finales. Pero esto no solamente es un ADN de Xavier Sagredo como persona, que llevo esto hasta la extenuación, no solamente en BBK, sino en las empresas que anteriormente me ha tocado estar responsabilizándome de ellas, sino que es un ADN de BBK. Yo conozco este grupo desde hace muchísimos años y todo el mundo lo conocemos, y BBK siempre ha dado eso, ¿no? Ha dado una gestión sana, una gestión prudente y denotando solvencia y seguridad a la ciudadanía, ¿no?
Y conservar esta participación accionarial y lograr este fondo de reserva, ¿qué supone para que la ciudadanía, para que nuestros oyentes lo entiendan? Bueno, usted mencionaba antes, obviamente, la obra social.
Sí, bueno, en el año 2013, como comentaba anteriormente, se promulgó una ley, la ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. Esa ley lo primero que nos obligó fue a transformarnos en fundación bancaria, cuestión que lo tuvimos que hacer antes de un año, que era lo que la ley dictaba. Una vez hecho eso, te decía, ustedes tienen que elegir entre dos caminos, o ir a un plan de desinversión, es decir, bajar y perder el control que ustedes tienen sobre el banco, o lo voy a desincentivar esta segunda parte, van a tener que presentarme un plan financiero reforzado. Esto que suena tan raro lo puedo explicar de una manera sencilla. Nosotros le tenemos que demostrar al regulador cómo se financia la fundación, cómo la fundación debiéramos de tener recursos que si un día el banco los necesitase, nosotros pudiésemos acudir a su rescate y que no lo tuviera que hacer, como se han producido varias veces, el Estado, ¿no?, lo que son los contribuyentes, por lo tanto. Además de esto, también en esa labor de no incentivar a que se haga esto, y además, siguiendo esa estela de tener que acudir al rescate si fuese necesario, usted me tiene que poner un fondo de reserva, ¿no? Un fondo de reserva que le establezco un plazo de años máximo en el que me lo tiene que constituir, y también le voy a poner una dotación, ¿no?, cuantitativa, en este caso de 231 millones de euros, para que así me lo coloque. Y además de esto, ¿no?, por si es poco, para que usted pueda hacer su obra social y además para que le dé una independencia de gestión al banco, me va a tener que demostrar una gobernanza en la cual se vea que va a dar usted independencia de gestión al banco. No olvidemos esa praxis de que las cajas de ahorros eran unas cajas de ahorros ¿no?, que no habían tenido un buen comportamiento, aunque yo personalmente discrepo de alguna opinión. Y entonces, en esa praxis de diversificación del banco, también nos tiene que presentar usted un plan de diversificación con inversiones, para que no tenga los huevos todos puestos en la misma cesta y, por lo tanto, ¿no?, que no tenga una dependencia tan importante de un banco, ¿no?
Y esto, además, como usted nos decía, permite garantizar la obra social, que es el ADN de BBK.
Exactamente. Todo esto que está aquí pensado es para hacer la obra social, ¿no? Y nosotros, ese es nuestro máximo orgullo, ¿no? El haber conseguido llegar hasta aquí habiendo puesto el fondo de reserva ha sido pensando en un largo plazo. Ha sido pensando en haber realizado un plan económico financiero que le diese a la Fundación Bancaria una fortaleza y una solvencia importante para, con todo esto que hemos tenido que hacer, sobre todo realizar la obra social, que en este caso es una obra social que, permíteme que le diga, que además es la mayor obra social por habitante de todo el Estado español y la segunda en cuantía, en importancia, ¿no?, de todo el Estado, ¿no?
Por lo tanto, señor Sagredo, fue un acierto no salir a bolsa.
Sí, pero yo ya estas cosas me ruborizan un poco, ¿no?, el hablar de los aciertos cuando te toca a ti.
Mirar a toro pasado, ¿no?
Bueno, prefiero que lo digan otros, ¿no? Y en esto, por ejemplo, atiendo a un estudio que la Deusto Business School ha realizado acerca, ¿no?, estudiando nuestro caso, y en el que, entre otras cosas, ¿no?, ha enunciado que si hubiésemos tomado otras decisiones, nos hubiésemos apuntado unas pérdidas del orden de 2.000 millones de euros. A partir de ahí, lo que se me suele preguntar, ¿qué hubiera pasado con el banco? ¿Qué hubiera pasado con la obra social? Yo casi prefiero que eso lo piense cada una y cada uno, y que no sea yo el que lo diga, porque yo creo que hay que ser respetuoso con las opiniones de todo el mundo.
Que hubiera sido sí, que hubiera pasado sí, ¿no? Bueno, ¿habrá buenas noticias en materia de obtención de ingresos?
Sí, yo creo que la primera noticia ya está dada y es muy buena, ¿no? Ha sido la constitución del Fondo de Reserva. El Fondo de Reserva no solamente es una losa que nos haya tenido que colocar, ¿no?, a alguien para que la pongamos, sino que nos ayuda a muchas cosas. Primero, nos ayuda a darle ya solvencia a nuestra fundación bancaria. Tener 231 millones de euros, pues es solvencia. Segundo, al grupo Cuchabán también le da solvencia, porque si somos nosotros su principal accionista y ya siendo el más solvente del Estado español, se ve que su accionista también es un accionista solvente, bueno, pues también le da. Y tercero, nos posibilita dar estabilidad a nuestra fundación bancaria, dado que ese fondo de reserva, aunque tiene que tener una disposición líquida por regulación, también lo vamos a poder utilizar para ayudar a la diversificación. Y no olvidemos que nuestra función principal, lo que queremos hacer, es nuestra obra social. Y por lo tanto, con la suma de todo lo anterior, más todo lo que vamos a ir haciendo, pues nuestra obra social hoy está más protegida que nunca. Y le voy a decir otra cosa, que creo que esto sí que lo considero más éxito casi que lo anterior. Hemos conseguido hacer una obra social que rompa los dientes de sierra. Es decir, en años en los que nos iba muy bien, hacíamos una cuantía alta, y en los años en los que no nos iba tan bien, la obra social perdía ciertos importes, lo cual pierde estabilidad y denota un poquito también de desasosiego entre la gente que es merecedora de esa obra social, por lo que sí hemos conseguido también equilibrarla y hacer un presupuesto de obra social ya en torno a los 40 millones de euros, que reitero, es la más alta por habitante del Estado español, y una obra social que además va a ser creciente en los futuros tiempos ya.
No solo es mantenerla, sino que crezca. Exacto. Efectivamente. ¿De dónde provienen o de dónde van a venir esos ingresos, señor Sagredo?
Bueno, esos ingresos van a devenir de las inversiones que tenemos. Nosotros somos un agente económico y financiero. En lo que la ley nos pidió es que nosotros, primero, si queríamos tener el control, tuviéramos que poner una serie de garantías para ser los primeros que acudiésemos, ¿no?, a unas posibles necesidades de recursos que tuviese el banco. Y además que presentásemos un plan de diversificación, es decir, que no tuviésemos todos los huevos puestos, ¿no?, en la misma cesta. Entonces, de esas inversiones que tenemos mayoritariamente en estos momentos en Cuchabank, pero como antes me anticipaba usted en una pregunta, ¿no?, referente a si va a haber buenas noticias, ¿no? Bueno, esas inversiones que está haciendo la BBK y que ya estamos dando, por lo tanto, buenas noticias, pues van a ir aportando hacia el crecimiento económico y el empleo en este territorio, y en ende de esas fuentes de ingresos que anteriormente he mencionado, pues va a estar la sostenibilidad de nuestra obra social, que, como ya le he dicho, ya es sostenible y va a ser creciente a lo largo del tiempo, ¿no?
Este fondo, este colchón anticrisis contra lo que o hacia lo que pueda venir, es muy importante, sobre todo en estas noticias que se le supongo, por supuesto, al tanto de todas ellas, de incertidumbre financiera, con cierres de algunos bancos, etcétera. En el caso de BBK y de Cuchabank, no va a haber aquí un efecto contagio ni un efecto dominó. Quiero decir, no estamos en absoluto, señor Sagredo, en un escenario similar o remotamente parecido al de 2008.
En absoluto. Vivimos en un mundo muy globalizado y, por lo tanto, muy interconectado entre unas cosas y otras. Nuestro banco es un banco muy bien gestionado y reitero que esto es muy importante. Es el más solvente del Estado español y está entre los más solventes a nivel europeo. Por lo tanto, si a esto lo unimos, que también tiene un accionista que está ahí, ¿no?, para protegerle, pues si alguien puede dar tranquilidad, sin duda alguna, eso somos nosotros. Pero yo le añadiría una cosa más, si me permites, Chema.
Sí.
Hablábamos del ámbito de la diversificación como una cuestión regulatoria que a nosotros se nos exige. Pero si no se nos exigiese esa praxis de sentido común hacia la diversificación, es decir, hacia el invertir también en otras empresas, conduciendo al crecimiento económico y el empleo, también sería una praxis completamente lógica. Y tenemos la prueba del cero. Año 2020, año 2021, tenemos una de las cuatro crisis que hemos vivido en esta época. Hemos vivido una crisis financiera, hemos vivido crisis económica, la crisis de la sostenibilidad, que estamos en la lucha contra el cambio climático, crisis geopolítica como con Ucrania, y estamos, ¿no?, y vivimos una crisis de salud también, una pandemia. El Banco Central Europeo, dentro de una política de contención, restringió, recomendó el no reparto de dividendos, no a Cuchabank, sino a toda la banca a nivel europeo, y por lo tanto BBK no pudimos recibir ni un solo euro durante los años 2020 y 2021 de Cuchabank. Esa praxis que anteriormente he dicho de no poner los huevos en la misma cesta y diversificar nuestros ingresos, nos permitió no solamente ser de los pocos grupos que no hemos hecho un ERE, de los pocos grupos que hemos mantenido crecimiento económico y empleo aquí, sino mantener nuestra propia actividad y, lo más importante, mantener nuestra obra social e incluso incrementarla en aquellos momentos en los que tanto lo necesitaba Vizcaya. ¿Y cómo lo podíamos hacer? Pues con esa gestión sana y prudente y con esa diversificación, utilizando recursos, por lo tanto, que habíamos ahuchado, permítame la expresión, que es muy de aquí, ¿no?, que habíamos ahuchado para poder mantener en momentos de déficit, ¿no?
Lo que no me quiere decir es dónde están repartiendo esos huevos de la cesta.
Bueno, no es que no lo quiera decir, es que no nos gusta hacer quinielas. Nosotros tenemos que tener una gestión sana y prudente. Tenemos que demostrar al regulador, pero sobre todo por eficiencia y por gestión, tenemos que hacer una cartera balanceada. Una cartera que se compondrá de renta fija, se compondrá de una gestión de tesorería, se comprenderá de cotizada y se comprenderá de inversiones en no cotizada. Lo que sí le avanzo, que es una cartera que está pensada en la obra social. Es una cartera que está pensada en soportar cada vez una mayor obra social, y una obra social creciente y una obra social sostenida. Y como lo pensamos en nuestra obra social, también lo pensamos en qué nos pide la gente para hacer nuestra obra social. Nosotros, para hacer la obra social, cuestionamos por medio de encuestas, por medio de estudios con universidades, pero sobre todo con interactuación con todas las vizcaínas y con todos los vizcaínos, qué nos demanda la sociedad. Y bajo eso que nos demanda la sociedad, siempre nos aparece en el número uno y en el número dos que la sociedad quiere que la BBK esté en crecimiento económico y quiere que la BBK ayude a crear empleo y sobre todo empleo de calidad, porque nosotros somos contrarios a otro tipo de empleo. Y por lo tanto, si eso nos apunta a la sociedad, nosotros hemos apuntado muy bien esto en nuestra hoja y nuestras inversiones irán dirigidas hacia aquellas inversiones que protejan el crecimiento económico y el empleo y aquellas inversiones en lo que también en los agentes que nosotros invertamos apuesten por una serie de cuestiones que tienen que ver con el ámbito de la sostenibilidad y que no solamente el ámbito de la sostenibilidad es la tan manida lucha contra el cambio climático, sino también es la apuesta por los derechos sociales y por una buena gobernanza.
Señor Sagredo, el impuesto a la banca, ¿le parece injusto que pida esto el gobierno español?
Bueno, a mí nunca me parece injusto lo que pida un gobierno. Yo creo que los responsables estamos para superar las leyes. A mí se me tildó en el 2013 y 2014, se me metió una presión acuciante por no transformarnos en fundación bancaria cuando lo que tenía encima de la mesa era una ley que me obligaba a transformarme en fundación bancaria. Las leyes no están para pensarlas, las leyes están para ejecutarlas. Entonces, lo que se hace yo no lo voy a enjuiciar. Otra cuestión es lo que sí creo que esa reputación tan mala que tienen algunas empresas tendríamos que empezar a entre todas y todos, ¿no? Y también la propia banca, es a dar pasos para que se vaya desfigurando y, por lo tanto, ¿no?, que el riesgo reputacional que tenemos en la banca cada vez sea menor y, por lo tanto, nos vayamos enfrentando todos de una manera más amistosa entre unos y otros a ver con naturalidad, ¿no?, y con cariño ciertas cuestiones. A mí, si me permites aportar una cosita más, en momentos como el de la noticia que estamos dando ayer y que lo dimos ayer porque cerramos las cuentas antes de ayer, ¿no?, y dentro de eso era el momento ya... el momento propicio para poder hacer público está dentro de la transparencia que a nosotros no nos caracteriza. Vemos cómo ha habido un debate en este país y en otros sitios sobre el arraigo de las empresas, ¿sí? Y creo que también habría que pensar, ¿no?, si las empresas que estamos aquí, ¿no?, debiéramos tener un mayor cariño y mostrar un mayor orgullo, ¿no?, la sociedad hacia nosotros y ayudar también, ¿no?
Pero, bueno, Cuchabank ha presentado recurso a este impuesto.
Sí, bueno, yo insisto, soy el presidente de BBK, hay una gestión independizada y completamente ajena a nosotros y esas preguntas casi prefiero que se dirijan, ¿no?, a su presidencia o a quien competa, ¿no? Nosotros no.
Señor Sagredo, sí. Hablaba usted ahora mismo del tema reputacional. Claro, en tiempos de crisis, pues inflación, hipotecas, el Euribor, etcétera, pues la gente obviamente se preocupa, nos preocupamos, no hablo de la gente como un ente abstracto, nosotros también somos la gente, nos preocupamos obviamente, y es verdad que muchas veces se arremete o arremetemos contra los bancos. ¿Usted entiende esa reacción? Bueno, es una reacción humana, ¿no?, pero entiende esa reacción de la ciudadanía. Esa quizá, voy a poner entre comillas, mala fama que pueden tener los bancos en situaciones delicadas como la que tenemos ahora.
Bueno, yo he trabajado en la empresa privada toda mi vida y además provengo del mundo de la banca, por lo que yo primero quiero decirte que mi intención siempre que he estado en la banca, y recuerdo que empecé en ventanilla, ¿no?, o sea que no he sido presidente toda mi vida, sino que empecé en ventanilla, siempre ha sido dar servicio, dar consejo y ser, por lo tanto, muy bueno, ¿no?, en lo que es lo profesional y lo que es lo humano con el cliente que se me ponía delante. Por lo tanto, sí quiero primero lanzar ese mensaje, ¿no?, de apoyo y solidaridad, que no todo el mundo es malo y que la gente que está en la banca, desde luego que trabaja de una manera eficiente y además muy bien, por lo que ahí sí lanzo un mensaje. Por otro lado, también lanzo un mensaje de autocrítica. Todos tenemos que, como he dicho anteriormente, que velar para que ese riesgo reputacional cada vez sea menor. La sociedad, ¿no?, en ver también con cierto sosiego cuáles son los servicios que nosotros prestamos, qué es lo que tenemos que prestar y que además muchas veces, ¿no?, lo hacemos para tratar de ayudar. Y nosotros, desde el punto de vista del sector, ¿no?, del sector en el que te mueves, para también ver cómo nos podemos acercar, ¿no?, también con mayor sosiego y comer. Por ejemplo, el ámbito de la no exclusión financiera. Creo que la digitalización es algo que ha venido para quedarse, pero también creo que la gente que no es capaz de entrar en este mundo de la digitalización sea una gente que tengamos que excluirle de este mundo. Y por lo tanto, como sector, tendremos que tomar medidas muy sinceras y medidas Además, yo diría que casi hasta egoísta desde el punto de vista, porque esos clientes no los podemos perder y les tenemos que prestar el servicio, en este caso no digital, que ellos requieren de la mejor manera. Y además creo que, fíjate lo que te voy a decir, que con el mundo de la digitalización podemos ayudar a la gente que no está digitalizada, sin duda alguna.
Le tiro de ese hilo, señor Sagredo, hablando del mundo de la digitalización, y usted nos decía, bueno, yo he empezado también trabajando en ventanilla, ha habido muchas quejas precisamente de, bueno, voy a decir, entre comillas, de gente mayor, pero de usuarios y de clientes en general, del horario tan restringido de atención directa. Esto más o menos ya se ha solucionado.
Bueno, yo insisto en dos cuestiones. Una, entiendo que sí, que habrá tenido que ver mucho ver con la pandemia. Y segundo, no puedo responderles dado que no soy yo el responsable del banco y por lo tanto me gustaría ser respetuoso una vez más, ¿no? Con las decisiones que toman y si tienen que responder a esto, que tomen ellos. Nosotros, le he lanzado antes, por no escabullirme de la pregunta, ¿no? Le he lanzado antes cuáles son nuestras creencias, ¿no? Que creemos en una banca digitalizada, pero creemos en una banca que apueste por la no exclusión financiera y, por lo tanto, que todo el mundo esté ahí, e incluso por las zonas rurales donde las oficinas no haya ciertas oficinas bancarias, porque quiero decir que lo que es el caso de Cuchabán, somos los que más oficinas tenemos, sin duda alguna, en todos los.
Pero fíjese, también ha
Sí.
habido muchas quejas al respecto en
Sí,
pueblos de cierre de oficinas, cierre de cajeros.
soy consciente, por eso insisto que sí creo que tenemos que hacer una apuesta nítida, ¿no? Por la no exclusión financiera, tanto desde el punto de vista de temas de digitalización, como también desde puntos de vista de localizaciones geográficas donde la gente no tenga problemas para poder tener un servicio financiero, ¿no?
Ese es, bueno, siguiendo con el tema de la digitalización, porque seguramente hay muchos oyentes ahora de cierta edad escuchándonos, ese salto, ¿no? Ese salto generacional también con el tema de la digitalización, ¿cómo se puede recomponer? ¿Cómo se puede arreglar con la gente de cierta edad? Insisto.
Vamos a ver, insisto, va a haber gente que por ciertos motivos nunca va a poder estar en estas áreas de la digitalización. Pero luego tenemos dos variantes y aquí sí que respondo yo como responsable. Uno es, nosotros somos una fundación bancaria y dentro de la fundación bancaria este problema que me acaba usted de decir es un problema que nosotros lo acogemos y por lo tanto lo tenemos en nuestros estudios dentro de nuestra obra social. Creemos que ahí sí vamos a poder colaborar en proyectos, ¿no? Para que no haya esa exclusión financiera desde ninguno de los puntos de vista. Pero insisto, no solamente desde el punto de vista de digitalización, sino incluso también desde el punto de vista de localización geográfica, ¿vale? Y ahí iremos hablando a lo largo del tiempo, ¿no? En esa apuesta que vamos a hacer nítida y que hacemos nítida desde BBK, ¿no? Para que nadie quede en el mundo de la exclusión financiera. Y luego me hablabas del tema de la digitalización. Insisto, incluso hay innovaciones tecnológicas que pueden permitir ayudar a la gente que no es digital. Es decir, si estamos hablando de soledad de las personas mayores, por ejemplo, si somos capaces de conseguir algo que sea muy fácil, de un coste económico muy bajo, y con esa innovación tecnológica la podemos colocar a alguien que está viviendo esa situación de soledad para que pueda encontrarse con otra serie de gente, bueno, pues es un proyecto que creo que va a ser útil, utilizando la tecnología hacia gente que no es digital.
Señor Sagredo,
Por lo
para
tanto, pues si
sí,
me terminas de unir,
por supuesto.
me gustaría unir digitalización, tecnología a humanismo.
Para terminar, que nos queda ya muy poquito tiempo, le quería preguntar si nos puede adelantar algo, un proyecto, alguna iniciativa en esa obra social que es el estandarte de BBK próximamente.
Bueno, me mataría mi directora de obra social, ¿no? Si le adelanto los proyectos en los que estamos trabajando,
Denos
pero
alguna pista.
sí, bueno, pero sí le acabo de adelantar proyectos en los que estamos trabajando ya, ¿no? Vamos a seguir avanzando en nuevos proyectos, vamos a seguir avanzando en consolidar los que ya tenemos. No olvidemos que hemos presentado BBK Clima y espero que este año ya sea un año de disfrute para los vizcaínos, los vizcaínos y todo el mundo que quiera visitar Vizcaya, ¿no? Que la Reserva de la Biosfera, donde nosotros hacemos nuestras colonias, que es un sitio incomparable, allí puedan visitar y sensibilizarse en la lucha contra el cambio climático. O BBK Cuna, que responde al espíritu de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también aperturamos el año pasado y que está en Bilbao la Vieja, y vamos a seguir acompañando proyectos de esta tipología basados en el ámbito de la sostenibilidad. Pero además de eso, vamos a apostar por el crecimiento económico y el empleo, no solo con lo que antes hemos hablado, sino seguiremos apostando por proyectos como los Bootcamps, por ejemplo, que son proyectos muy importantes que están teniendo mucho éxito, donde damos cursos de ámbito tecnológico a gente que no tiene que tener una formación muy determinada y que con solo 6 meses de curso, y además estamos becando a la gente para que si no tienes posibilidades puedas realizarlo, tienen una inclusión laboral de más del 90%, ¿no?, una vez acabado el curso. Estos y otros proyectos vamos a ir avanzando a lo largo de estos meses, sin duda siempre para la cohesión social y siempre para nuestra obra social, ¿no?
Xavier Sagredo, presidente de Fundación BBK, es que ricasco, que tenga un buen día.
Suri, Chema.